El día de hoy el Congreso de la República debe tomar decisiones que son realmente relevantes, ¿no? Que van a tener inevitablemente consecuencias en la vida de todos, pero en particular, específicamente en el caso del tema de la pequeña minería. Hoy día se debe resolver si se prorroga la vigencia del REINFO, del Registro de Formalización Minera, que se creó durante el gobierno de Ollanta Humala, para lograr que los pequeños mineros que operan, sobre todo aquellos que operan a lo largo y ancho de la cordillera de los Andes, formalicen su situación y resuelvan la precariedad en la que estaban operando. Lo cierto es que el proceso de formalización ha sido un fracaso, porque la cantidad de mineros finalmente formalizados es mínima, y después de los filtros hechos por el Ministerio de Energía y Minas a lo largo de este año, de los 80.000 o más que estaban inscritos en el proceso, finalmente se reconoció la vigencia de los registros solo para un número levemente mayor a los 30.000. Pero eso significa una señal de un hecho muy grave, ¿no es cierto? Y por ahí deberíamos empezar, que esto ha fracasado. Que el mecanismo del REINFO ha sido realmente un fracaso. O sea, porque no ha resuelto realmente el problema de fondo, que es el de la formalización. Y lamentablemente, esto ha tenido que ver con la poca atención que el Estado le ha puesto al tema. Y la evidencia es que hoy recién se está discutiendo cuestiones tan elementales como la realización de un censo. Es decir, vamos a hacer un censo minero después de que tenemos ya 13 años prácticamente de proceso de formalización. O sea que el proceso de formalización no comenzó con lo que debió comenzar, por saber cuántos pequeños mineros artesanales hay en el Perú y en qué ubicación están y en qué condición están. Porque para cualquier cosa que quieras realizar, la información es lo fundamental. Y el primer problema que tenemos es que no se ha hecho un censo y ahora se está probando, ya, ahora vamos a hacer el censo, ¿no? Cuando por ahí debimos comenzar. Lo segundo es que va quedando claro cuáles son los problemas que hay. Es decir, hay una voluntad de la inmensa mayoría de los pequeños mineros, porque a estas alturas hay una controversia incluso, y esto tiene que ver una vez más con lo que acabo de decir, el censo. Ni siquiera alguien puede decir con certeza cuántos pequeños mineros hay en el Perú, pero se habla de que fácilmente, y en esta cifra creo que todos coinciden, por lo menos 500.000 personas están dedicadas hoy a esta actividad. Y a estas alturas, con la subida del precio de los minerales, con la falta de oportunidades en las ciudades, probablemente la cifra sea mayor, como lo dijo Máximo Franco Becker, uno de los dirigentes más importantes de los pequeños mineros. Él dice que podrían ser 700.000 ya personas dedicadas en este momento a esta actividad. Entonces, el asunto es muy, muy serio, porque la inmensa mayoría de esta gente en realidad quiere formalizarse. Y buena parte de ellos en realidad han avanzado todo aquello que ha estado en sus manos de poder avanzar. Es decir, funcionan como empresas o funcionan como personas naturales, el RUC-10, personas naturales que emiten facturas y por lo tanto pagan IGB para empezar el impuesto a la renta, porque todo lo que compran y venden está facturado. En segundo lugar, son pequeñas operaciones mineras que tienen una declaración sobre cuál es la producción que están realizando, es decir, cuántas toneladas están extrayendo. En tercer lugar, están geolocalizados, o sea, se sabe de dónde están extrayendo el mineral. En cuarto lugar, han cumplido con lo que se llama el IGAFON, que es el instrumento de gestión ambiental de la formalización minera, es decir, que están cumpliendo con los mínimos estándares ambientales que se requieren para esta operación. Están registrados en el Ministerio de Trabajo, o sea que sus trabajadores son tratados de la manera que la ley peruana exige que se traten. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchísimos de ellos, demasiados, operan sobre concesiones que son de terceros, concesiones que fueron otorgadas por el Estado peruano a personas o a empresas, dándoles de esta manera el derecho a ser ellos los exclusivos, digamos, autorizados a realizar la extracción y explotación del mineral en esa región.
¡Exitosa!
El problema que ha habido con esto es que tú puedes tener una concesión por 30, incluso haciendo alguna maniobra legal, hasta por 60 años, y no explotar el mineral, cuando tu compromiso es hacerlo. En segundo lugar, no solamente hay un problema con los plazos, sino con las áreas. Se han otorgado en concesión 100.000, 200.000, 300.000 hectáreas que sinceramente en ninguna parte del mundo, el planeta, creo que alguien puede explotar simultáneamente o a lo largo de una cantidad de años razonable tal cantidad de espacio. Y lo que está ocurriendo adicionalmente es que los procedimientos para iniciar las operaciones mineras en el Perú, y estoy hablando en este caso de la gran minería y de la mediana, son tan engorrosos, son procedimientos tan complejos que te puedes demorar 8 años. Hay operaciones que están 10 años en trámite para empezar la operación, y eso es ridículo, porque de lo que se trata es de facilitar la extracción de mineral, respetando por supuesto las reglas, pero partiendo de la base de la confianza, de que los inversionistas no son unos delincuentes. Es cierto que los delincuentes son por ahí alguno que será severamente castigado cuando sea descubierto, pero tú no puedes tener procedimientos tan complicados que hagas simplemente una pesadilla el iniciar un proceso minero. Entonces todo esto se ha mezclado para generar una situación muy complicada, porque hay titulares de concesiones que sí están dispuestos a permitir que los pequeños mineros, que algunos de ellos, muchísimos, por ejemplo en el caso de Pataz, ya estaban ahí antes de que esos territorios fueran concesionados. Sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos eran pequeños mineros que explotaban el mineral, pero no tenían otorgada la concesión, y de repente aparece un señor, una señora, que son los dueños de la concesión, donde tú ya estás operando. Esos son los mineros que ellos mismos se llaman ancestrales. Ya estaban ahí cuando se otorgaron las concesiones, y a nadie se le ocurrió tomar en cuenta que eso estaba ocurriendo y que a esos mineros algún reconocimiento de derecho había que darles. Entonces, ¿ahora qué tienes que hacer? Pagarle una regalía al titular de la concesión, que por lo general es de 10%, por operar en una concesión que no es tuya, pero además algunos concesionarios te obligan a que les vendas el mineral a ellos, y a precios que no corresponden a los que hoy se pagan por estos productos en el mercado mundial. Y eso es lo que ha abierto la posibilidad de que surjan en todo el país plantas que procesan mineral y que le pagan a los pequeños mineros un precio justo por su producción. Y esto ha creado toda una situación de mucha conflictividad, pero acá estamos hablando de negocios. Se trata de pagarle a la gente lo que merece por su trabajo, porque además son ellos, estos pequeños mineros, los que se mojan, los que ponen el dinero. Para nadie les regala la plata para hacer la operación que hacen, la hacen con su propia plata. Y hay que agregar que la pequeña operación minera no es ninguna amenaza para la gran minería, que tiene una capacidad de extraer mineral pues en cantidades gigantescas, y las operaciones de los mineros son sobre pequeñas vetas, ¿no? Entonces el asunto es sumamente complejo, y lo que ha fallado acá es el Estado, que no ha actuado como el dueño del subsuelo, porque el dueño es el Estado y nos olvidamos de eso. Y el Estado entrega en concesión para que se extraiga el mineral, no para que alguien lo acapare y no permita que nadie explote el mineral, porque él es el titular de la concesión. Entonces hay que hacer correcciones, hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien. Porque los cambios que el país necesita hay que hacerlos con serenidad, con inteligencia, respetando los derechos adquiridos, corrigiendo los excesos, buscando entendimientos que son a estas alturas absolutamente imposibles. Pero todo esto se ha visto adicionalmente, porque esta debía ser una discusión razonable, con todos los actores sentados en la mesa, es decir, los titulares de las concesiones, ¿no es cierto? Los pequeños mineros, las grandes empresas que están operando, las medianas, los representantes de los pequeños mineros, los representantes de las plantas que operan y que compran y procesan el mineral, y buscar términos de entendimiento para un negocio que necesitamos que florezca para beneficio de todos los peruanos. Pero esto se ha visto terriblemente perturbado cuando ha habido gente como la del colectivo Paz con S, que simplemente durante meses de meses invirtiendo fortunas en publicidad y contratando figuras públicas para que digan ya que las víctimas no pueden hablar, nosotros vamos a hablar con ellos. ¿Y qué, cuál es el mensaje que nos han vendido? Que los pequeños mineros son unos delincuentes. Eso es lo que nos han vendido. Uno le pregunta a la gente, oye, ¿qué piensas tú de los pequeños mineros? Ah, ellos son unos delincuentes. Y el minero informal, ese es un delincuente. Y no es verdad. A cualquiera que conozca lo que está pasando en cualquier rincón del país sabe que las primeras víctimas de los delincuentes son los más pequeños, los más débiles, los que no tienen capacidad de contratar compañías de seguridad para cuidarse, los que no tienen ejércitos armados hasta los dientes para protegerse de los delincuentes. Son los pequeños mineros, por ejemplo, en el caso de Patal, los que han sido las primeras víctimas de los secuestradores, de los extorsionadores, de los sicarios, de los asesinos.
¡Exitosa!
Entonces hay que salirnos de este clima absolutamente tóxico para discutir un asunto que debería tener otro carácter. Y que lo primero es que se deje de criminalizar a la pequeña minería y se haga el foco en quiénes son realmente los delincuentes. Y ahora, y con esto quiero terminar, señora Magariño, no se desespere usted, porque esto realmente es trascendente. Es decir, dentro de las... no solamente se va a discutir hoy si se prorroga o no se prorroga, lo que se necesita es una nueva ley. Por Dios, eso es lo que necesita, una ley ya, que se dejen de historia con... O sea, porque los propios mineros, el otro día un dirigente de Ocoña nos decía, ¿de qué nos sirve que nos prorroguen los plazos? Y ahora están discutiendo, el gobierno dice un año, el Congreso dice dos... y ustedes creen ni uno ni dos, ninguna de las dos cosas resuelve los problemas si no hay una ley que realmente dé una solución de largo plazo y definitiva a este tema. Pero en segundo lugar, se está discutiendo la propuesta de facultades del Ejecutivo donde lo que quieren es criminalizar a los pequeños mineros y quieren criminalizar a las plantas que le compran mineral a los pequeños mineros. O sea, quieren llevar la situación ya a un punto peor del que estamos, de confrontación entre los pequeños mineros y los titulares de las concesiones. Y esto no se puede permitir, no podemos seguir por esa ruta, es suicida como país. Pero en fin, hay que decirlo, aunque alguna gente aparentemente no está dispuesta a escuchar. El precio de los minerales está por las nubes. La gente que es titular de las concesiones puede ganar muchísimo dinero. Sí, señor, lo está ganando. Sí, señor, está bien. Sí, señor. Pero los pequeños mineros también tienen derecho de participar de esta riqueza. Y la riqueza que construyan los pequeños mineros debería ser celebrada por los grandes mineros. Y no algunos de ellos mirar una mirada absolutamente egoísta, codiciosa. Y dicho sea de paso, muchos de ellos que se golpean el pecho los domingos. Bien poco cristiana y bien poco seguidora del Espíritu de Cristo, ¿no? Pero en fin... soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34, Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre.